RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia de la RV. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Jean-Paul Sartre, filósofo. Esperamos abordar algunos tópicos tales como ¿quién fue Jean-Paul Sartre? ¿Qué se debe entender por existencialismo? ¿Cómo fue la vida del filósofo en relación con el compromiso? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación del profesor Arturo Cardoso Beltrán, filósofo egresado de la Universidad del Atlántico, magíster en filosofía de la Universidad del Norte y actualmente docente del programa de filosofía en la Universidad del Atlántico. Bienvenido, Arturo, a nuestro programa.
Buenos días, profesor Tyron. También a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora, quiero darle las gracias por la invitación a su programa de radio, a la Universidad UNAD por este espacio. Estoy muy contento por la invitación.
Sartre fue un filósofo, un novelista, un dramaturgo, un activista político, un exponente del existencialismo. O mejor, el principal exponente del existencialismo y del llamado marxismo humanista, un hombre capaz de renunciar al Premio Nobel de Literatura en 1964. Además de un gran filósofo, todo un personaje en su época. Háblenos, profesor Cardoso, sobre este tema. ¿Quién fue Sartre? Tal vez un poco de la biografía de él y, por supuesto, la importancia que tuvo y tiene para la filosofía este filósofo francés.
Bueno, profe, Jean-Paul Sartre es un filósofo francés que nace en 1905, muere en 1980. Es un filósofo importante para la filosofía contemporánea y para la filosofía francesa porque es el primero en hacer una interpretación sobre la fenomenología, movimiento que se da en Alemania, pero con Sartre pues se da esa nueva interpretación o herejía sobre la fenomenología. También Sartre es conocido por ser el padre del existencialismo ateo o el papa, como algunos le dicen, de esta corriente. Sartre es huérfano de padre. Su padre Jean-Baptiste muere de una enfermedad contraída en uno de sus viajes, pues era marinero. Y esto hace que Sartre y su madre vayan a vivir con su abuelo Jean-Baptiste. Este es, le da una influencia importantísima porque cuenta el mismo Sartre en las palabras. Jean-Baptiste tiene su abuelo tiene una biblioteca enorme en la cual el pequeño Sartre va a durar muchas horas y horas leyendo todos estos libros, leyendo sobre todo literatura. Pues Sartre, bueno, ese va a ser el primer encuentro con la literatura. Y aquí Sartre va a ser importante porque Sartre no solo escribe filosofía, sino que también escribe literatura. Entonces, entre sus grandes obras puedo mencionarles La náusea, fue la primera en ser publicada, A puerta cerrada, Las moscas, Caminos de la libertad, entre otros, ¿no? Todas estas novelas van a ser también un intento por querer comprender al ser humano, no desde la abstracción, sino desde la situación, o sea, el hombre en concreto, ¿no? O sea, el hombre que de carne y hueso, el hombre que siente, el hombre que ama, el hombre que es angustia, el hombre que tiene sufrimientos, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante en la filosofía de Sartre porque con el existencialismo se va a pensar al hombre en su realidad concreta, en su situación. Y a partir de ahí se va a hacer el análisis filosófico y fenomenológico de este ser humano, ¿no?
Algunos historiadores de la filosofía consideran que el existencialismo en sí mismo atraviesa toda la historia de la humanidad. Es en cierta forma esa idea según la cual los planteamientos de angustia, de duelo, de melancolía e incluso los planteamientos sobre el anhelo de eternidad son expresiones del existencialismo. Una visión en realidad muy generalizadora. Cuéntenos, profesor, sobre este tema. ¿Qué se debe entender por existencialismo? Y también, si podemos mencionar a algunos de sus más importantes representantes.
Bueno, profe, esa pregunta que usted me hace guarda una dificultad porque el existencialismo, a diferencia de otras corrientes filosóficas, no tiene un método sistemático, no tiene unas líneas que lo hagan decir este es un autor existencialista y este no, porque cada filósofo de la existencia va a tener una propuesta diferente a cómo va a ser el análisis de la existencia misma. Entonces, inclusive autores como Albert Camus van a decir que no lo llamen existencialistas para que no lo marquen o lo confundan con la filosofía de Sartre. Camus dirá que si le quieren llamar de alguna forma, lo quieren encasillar de alguna forma, que lo llamen filósofo del absurdo. Inclusive Merleau-Ponty dirá que lo llamen filósofo de la existencia. Pero es por eso, o sea, la forma que tienen, el método que tienen, o la forma de entender la existencia va a ser diferente. De pronto podemos decir algunas líneas generales, decir algunas características que guarda en común todo existencialista. Entonces lo primero sería decir que Soren Kierkegaard fue el primero en acuñar el término de existencialismo. La filosofía de Kierkegaard es un intento por ir en contra de la filosofía de su época, que era la filosofía de Hegel. Entonces, recordemos la máxima de Hegel que dice todo lo real es racional y todo lo racional es real. En la propuesta de Kierkegaard pues va a ser una apuesta por lo irracional. ¿Y por qué por lo irracional? Porque en lo irracional se encuentra hace parte de la existencia misma. O sea, tenemos momentos racionales donde racionamos, etcétera, pero también tenemos momentos de irracionalidad, ¿no? Que están los sentimientos, están las emociones que a veces se nos presentan como irracionales. Entonces, ese sería como el primer punto que se podría mencionar. También la forma tan particular en la que los existencialistas van a expresar sus ideas. Es decir, por medio de la literatura, por medio de novelas, diarios personales. Recordemos el diario de un seductor de Kierkegaard. También la náusea en algunos pasajes se presenta como un diario de Rokenting. Entonces va a ser otra característica. ¿Y por qué los existencialistas prefieren la literatura? Sencillamente porque por medio de la literatura es una forma de empastar la existencia. Yo decía al principio, el existencialismo va a buscar describir al hombre en situación, en su realidad concreta. Y si leemos una novela existencialista, si leemos un cuento, pues nos vamos a dar cuenta que hay una descripción de los personajes de la existencia en sí misma, ¿no? O sea, son personajes envueltos en situaciones que tú puedes vivir, que yo he vivido, que nos sentimos identificados, porque se parte de una realidad muy concreta y muy específica.
Muchas gracias, Arturo. Dejamos por ahora hasta aquí, ya continuamos después de escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Durante la década de 1940 y 1950, las ideas y los libros de Sartre fueron muy populares. De hecho, el existencialismo fue uno de los discursos más populares en esa época de la posguerra en Europa y en los Estados Unidos. Fue tan llamativo su discurso que incluso la Iglesia Católica puso sus libros en el listado de lecturas prohibidas. Hablemos de eso, Arturo. El existencialismo que se denominó ateo, y en ese mismo contexto, háblenos por favor de las temáticas que fueron abordadas por Sartre.
Bueno, siendo más específicos y ya remitiéndonos únicamente al caso del existencialismo ateo de Sartre, podemos irnos a la conferencia que dicta Sartre en 1945, El existencialismo es un humanismo. Recordemos que en el 45 el existencialismo se había puesto de moda, todos querían ser o existencialistas o críticos del existencialismo, pero no se tenía claro qué significaba ser existencialista. Entonces Sartre con esta conferencia va a decir las tesis del existencialismo, va a explicar qué se debe entender por existencialismo y qué no se debe entender. Entonces, entre las tesis que menciona Sartre está la existencia precede la esencia, que quiere decir que primero estamos en el mundo, primero somos existencia, existir, estar por fuera, y a partir de nuestras decisiones vamos a ir construyendo una esencia, ¿no? Entonces, si quiero ser filósofo, profesor de filosofía, debo tomar una serie de decisiones que me lleven a ser filósofo y no lo contrario, que haya nacido siendo filósofo. Entonces, esta tesis, por consecuencia, lleva a la siguiente tesis sartriana, que es el hombre está condenado a ser libre. Es decir, que el carácter inherente de libertad en el ser humano. También en esta conferencia podemos ver el intento de mostrar que el existencialismo no es un pesimismo como se veía en aquel tiempo, pues se pensaba que el existencialismo era una corriente de personas tristes, de personas con depresión, y no, Sartre va a decir que el existencialismo es una corriente del compromiso, porque el hombre es libre, pero a la vez también es responsable del otro. Entonces, es ahí parte el humanismo existencialista, en el hecho mismo de que cada decisión que tome no compromete solamente mi caso, sino el resto de la humanidad. Entonces, podemos decir eso del existencialismo ateo, un esfuerzo por entender la realidad humana, la existencia del hombre en situación y todo lo que conlleva, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, como sus decisiones acertadas, con sus decisiones equivocadas.
Muchos artistas y muchos escritores de una u otra manera siempre se han fascinado o quizás se han doblegado por el poder, tal vez la vanidad o el dinero. Sartre, en cambio, parece un caso particular. Según él, el ejercicio de la escritura es un acto de libertad que trasciende el lenguaje y que se inscribe en el compromiso político. Ya usted nos había hablado algo de este tema referido al compromiso. Profundicemos en esa parte, ¿de qué compromiso se trata? ¿Podríamos ver en la vida misma de este filósofo esa relación con el compromiso?
Sí, exacto, profesor. Se ha dado con el clavo. Sartre pensaba que no solamente el escritor tiene que, el artista también, ¿no? Tiene que hacer su obra para entretener, solamente por el gozo de entretener, sino que en ella debe haber una puesta en escena sobre el compromiso, sobre la despertar conciencias. Entonces, ponemos el ejemplo de Las Moscas, una obra de teatro publicada por Sartre en 1943 y representada en el 44. En esta obra de teatro se encuentran los elementos de la filosofía de Sartre en relación a la libertad y al compromiso. Es un mensaje claro a los franceses de aquella época que estaban bajo el dominio nazi, de que ellos son responsables de que hayan perdido la guerra, de que estén sometidos bajo el yugo nazi, porque no lucharon lo suficiente, porque no se comprometieron. Sin embargo, ellos también son responsables de hacer resistencia, de ir, de enfrentarse a los nazis, ¿no? Entonces, yo decía ahorita, Sartre en su vida se comprometió y su compromiso lo llevó a muchas cosas. O sea, primero lo que le estoy contando de representar esta obra de teatro a sabiendas de que en el teatro pues estaba lleno de nazis, de que lo podían encarcelar, ejecutar, etcétera. Y sin embargo, Sartre hace esta obra para despertar conciencias. Además, en la clandestinidad, en la ocupación, Sartre hace parte de la resistencia, tiene muchos escritos en los cuales invita a la masa a despertar conciencia. Entonces, esa es precisamente la relación de literatura y compromiso, una relación en la que el artista, en la que el escritor no solamente va a escribir para entretener, para pasar el tiempo, sino también para despertar conciencias. Y yo creo que esto ahora en la actualidad es muy importante porque muchos artistas, muchos youtubers, muchos escritores simplemente escriben para ganar dinero, para hacer un entretenimiento, pero ya. O sea, no hay ningún compromiso, no hay ninguna intención. Entonces, es necesario que desde nuestras profesiones estemos comprometidos al cambio, a la resistencia cultural, porque si no, estamos viviendo en un mundo enajenado, en un mundo que no ha despertado. En la filosofía de Sartre es una filosofía del compromiso, o sea, no es solamente que el hombre es libre, que va a hacer lo que se le venga en gana, sino que cada uno de sus actos lo compromete no consigo mismo solamente, sino con el resto de la humanidad. Entonces, si yo decido hacer esta decisión o hacer esta otra decisión, le estoy diciendo al resto de la humanidad que esa es, así es como se debe comportar el ser humano, ese es el ideal de humanidad. Entonces, yo decía al principio sobre la filosofía de lo concreto, de no pensar en la abstracción, sino en la realidad misma. Y ahora que pregunta sobre la sobre la vida misma de Sartre, te respondo, y queda muy pertinente decir que Sartre no solamente se ocupó de pensar, de reflexionar, de escribir, sino que llevó a cabo su filosofía a la vida misma. Entonces, ustedes pues ya lo habrán visto, la imagen de mayo de 68, este movimiento de protestas estudiantiles, donde muchos intelectuales apoyaron a estas protestas, y entre esos estaba Sartre. También están las fotos donde sale Sartre con el Che Guevara, con Fidel Castro, con todos estos movimientos revolucionarios que se estaban dando en su época, y que desde su filosofía lo llevó a hacer estos encuentros, a participar políticamente, a participar críticamente. No solamente era pertenecer a un partido y ya, sino que hacer una crítica, y es eso, ¿no? O sea, la responsabilidad que tiene cada individuo frente al otro desde su función como profesor, como estudiante, como escritor. Todos tenemos un compromiso. Y bueno, y la filosofía Sartre se encarga de mostrarnos de ello, ¿no?
Muy bien, Arturo, vamos a escuchar mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Las palabras condena y libertad en una misma frase no parecen precisamente apuntar a una relación complementaria, sino más bien a un antagonismo entre ellas. No se entiende tampoco claramente el papel que la voluntad jugaría en esto. Sin embargo, la frase de Sartre, el hombre está condenado a ser libre, parece jugar un papel muy importante en la construcción de su pensamiento. ¿A qué se refería Sartre con esta máxima, Arturo?
Sí, esta sentencia sartreana sobre la libertad dice que, primero, que el hombre es totalmente libre, no puede escapar de su libertad, porque puede escoger cualquier cosa, puede tomar cualquier decisión, menos de dejar de ser libre. Porque si elige no elegir, ahí ya está tomando una decisión. Por ejemplo, si me dicen si quiero perro o hamburguesa para la cena, y yo digo que no quiero ninguna de las dos, en ese momento ya he tomado una decisión. Es decir, he elegido no elegir. Entonces se presenta como una condena, porque no puedo escapar de la libertad, puedo tomar cualquier decisión menos de dejar de ser libre. Es curioso este tema sobre la libertad, porque bueno, en la conferencia del 45 aparece esta tesis, que por ser una conferencia no de más de una hora no se va a poder sustentar, pero cuando Sartre escribe El ser y la nada, este ensayo de ontología fenomenológica de 500 páginas, perdón, ahí es donde se encuentra el argumento los argumentos que da Sartre de por qué el hombre es libre. Argumentos que escribe, curiosamente, siendo Sartre prisionero de los nazis. Entonces ahí hay una paradoja, de lo que se debe entender por libertad, ¿no? Que incluso en las situaciones más difíciles, incluso en las situaciones de esclavitud, para Sartre en ese periodo histórico, porque bueno, después va a haber otras interpretaciones, otra profundidad del concepto de libertad, pero en ese momento histórico para Sartre el hombre posee un carácter absoluto de libertad.
Por último, para terminar, a propósito del compromiso del que usted ya nos habló, podríamos terminar aquí reseñando muy rápidamente las relaciones que tuvo Sartre con el comunismo.
Bueno, profe, la relación entre Sartre y el comunismo, yo lo pondría o le daría el nombre, como dicen hoy en día, de una relación tóxica, porque sobre todo con el Partido Francés Comunista. Sartre nunca termina de encajar, nunca termina de agradar a los comunistas franceses. Lo tratan de rata burguesa, se mofan de él. Y bueno, esto porque en un primer momento, pues Sartre no siempre sintió empatía o una afinidad con la política de izquierda, con el comunismo, siendo joven, siendo estudiante, leía los libros rojos, libros prohibidos, que eran los libros marxistas. Sin embargo, no hace parte del Partido Comunista Francés. Posteriormente, a Sartre se le acusa por leer a Heidegger de ser nazi, pero estos son rumores inventados por individuos del partido que desde un principio no gustaron de Sartre. Pero este disgusto es a nivel nacional, porque como yo le decía ahorita, a nivel internacional, ya para la Guerra Fría, para 1960 y pico, Sartre emprende todos estos viajes con los comunistas, con las revoluciones que se están dando en este periodo, y a nivel internacional la comunidad comunista sí que recibe muy bien a Sartre. Es embajador, no oficial, pero sí embajador de la URSS, representando a Francia, y tiene un bello texto a nivel filosófico que es la crítica a la razón dialéctica, donde Sartre va a hacer un análisis, una crítica de lo que es el comunismo, implementando otras corrientes filosóficas, entre esas el existencialismo, que por ser catalogadas como corrientes burguesas no se tuvieron en cuenta. Entonces, además, en este texto aparece una bella frase donde Sartre dice que cada época tiene una filosofía, y la época de su momento es la filosofía de su momento es el marxismo. Entonces, y que el resto son ideologías que sirven para complementar el marxismo. Entonces, al final de la vida, Sartre termina en un partido de izquierda pequeño. Es una dualidad, un conflicto de Sartre, siempre intentando acercarse, siempre sintiendo el rechazo por los comunistas franceses, haciendo crítica, porque yo decía al principio, no solamente aceptaba las cosas porque sí, sino que en el momento que tuvo que escribir sobre los abusos de la URSS, pues lo hizo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo es lo que podría decir sobre la relación entre Sartre y el comunismo.
Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre, está arrojado a la acción y por lo mismo debe ser responsable plenamente de su vida. Sartre va a concebir la existencia humana como una existencia consciente. De hecho, el ser del ser humano se distinguiría del ser de la cosa precisamente en tanto que es consciente. La existencia humana entonces es conciencia del mundo y de sí misma, es decir, es subjetivo. En esa misma perspectiva, el ser humano sería único porque no solo es tal y como él mismo se concibe, sino que también es tal y como él se quiere. En ese sentido, el ser humano no sería otra cosa que lo que él hace de sí mismo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Arturo Cardoso por su participación en nuestro programa. Los acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.